6.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Al Cabo Noticias. La revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
¿Ya estamos al aire?
Ya estamos al aire. ¿Cómo
avisen,
estás?
Avisen.
Avise NASA, por favor, que ya estamos al aire. Pero mira, ahí tenemos al aire, ya está prendido. En este momento, oye, ahora sí ya está prendido. ¿Cómo estás, Perromero?
Bien, buenos días. ¿Cómo estás, Moni?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a nuestro auditorio. Bienvenidos, como cada sábado, al Cabo es Sábado Noticias, con muchas cosas que contar.
Como siempre, mucha información. Tenemos un contenido muy interesante para todos los que nos estén escuchando en este momento, para que se entretengan, se informen también.
Así es.
Porque ahora el tema que tenemos es un tema importante. En el tema de la revista vamos a hablar de la depresión, haciendo referencia precisamente al Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemoró el pasado 13 de enero, el martes 13 de enero.
Efectivamente, Fer, y para ampliarnos justo más acerca de este tema estará con nosotros la psicóloga Emma Ruiz.
Y también tendremos, bueno, pues como casi cada sábado, el reportaje, y en esta ocasión sobre el costo de la vivienda aquí en Los Cabos, que también no es menos importante porque...
Nada
menos importante porque cada vez se pone más complicado el costo de la vivienda aquí en Los Cabos porque ya no alcanza.
No, pagar una renta ya no es tan fácil.
No, ya es un problema.
Para un sueldo normal, digamos, ¿eh? Sí. Y para un sueldo normal no alcanza.
Porque ya ves que muchos lugares de la República se han gentrificado y creo que este lugar se ha gentrificado, pero desde hace muchos años.
Sí,
desde
totalmente.
Antes que se empezaran a gentrificar otros, creo que fue uno de los primeros, si no es que el primero. Bueno, y el reportaje obviamente está realizado ¿por quién? Pues por nuestra especialista en reportajes, Mónica Ramírez Herros.
Presente.
Presente, maestro.
Presente, maestro, sí vine. Así es que, bueno, como cada sábado tenemos mucha información, mucho contenido, mucha música, muchas anécdotas, en información local, nacional.
Música.
Internacional.
Cositas de música interesantes que luego también hasta a mí me sorprende.
Ay, bueno, pues vamos a ver qué tenemos hoy.
Vamos a ver, buenos días.
Iniciamos.
Al Cabo Noticias. Revista Nacional.
En lo más relevante en el ámbito nacional, a inicios de esta semana, Omar García Harfuch confirmó la detención de dos personas más por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Entre ellos se encuentra Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, quien habría enviado el itinerario del edil e informado sobre los retrasos del alcalde, los horarios en los que saldría de la Casa de Cultura e incluso le mandó una fotografía de la explanada donde estaría. A Josué Elo, alias El Viejito, el segundo aprendido y quien se desempeñaba como taxista.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó que el gobierno ha abandonado las investigaciones del Rancho Izaguirre, un sitio de exterminio hallado en marzo del año pasado. Dijeron que existen omisiones y se les ha negado en reiteradas ocasiones el acceso a la carpeta de investigación. Señalaron que fueron ignorados pese a que enviaron una carta extensa y detallada a la presidenta Sheinbaum y al exfiscal Alejandro Hertz Manero.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que en su llamada con Donald Trump se abordaron principalmente los temas de seguridad, tráfico de fentanilo y armas y el ataque contra Venezuela. Dijo que Trump le volvió a insistir en el ofrecimiento del envío de militares al país como medida de seguridad, pero ella lo rechazó de nuevo.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lleva a cabo una investigación administrativa para determinar si algún funcionario público, empresa o proveedor incurrió en omisiones que pudieron haber provocado el descarrilamiento del tren interoceánico. El siniestro ocurrido el 28 de diciembre y que dejó 14 pasajeros sin vida. Las denuncias buscan establecer responsabilidades en torno al diseño, construcción, mantenimiento y operación del tramo ferroviario donde ocurrió el accidente.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que aún no tiene lista su propuesta de reforma electoral e ironizó sobre las críticas que ha recibido en las que la acusan de autoritaria. Negó que con este proyecto se busque eliminar la autonomía del INE. Dijo que tampoco se quitará la representación de las minorías. Por su parte, Ricardo Monreal negó que la reforma electoral ponga fin a la coalición político-electoral con el Partido Verde y el PT.
Mantener vigente el T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México es el objetivo estratégico central del gobierno mexicano en la revisión que actualmente se desarrolla entre los tres países. Además de preservar el acuerdo, México buscará fortalecer el sistema de solución de controversias con el objetivo de reducir la incertidumbre que generan decisiones unilaterales, particularmente en materia de aranceles.
Estados Unidos está presionando a México para que permita que comandos de fuerzas especiales del Pentágono o de la CIA participen en operaciones contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano. Así lo publicó el diario The New York Times. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, emplazó al gobierno de México a mostrar pronto resultados concretos y verificables en el desmantelamiento de los cárteles mexicanos, pues los avances graduales en el combate al narcotráfico son ya inaceptables para Estados Unidos.
Al Cabo Noticias. Música.
La noche del 11 de enero fue la entrega de los Globos de Oro, ceremonia que inicia la temporada de premiaciones a la producción cinematográfica, que culmina con la entrega de los premios Oscar, fundados el 11 de enero de 1927 por Louis B. Mayer, fundador y presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer. El lunes en Al Cabo Noticias le presentamos una brevísima selección de algunas de las canciones más reconocidas ganadoras al Oscar a la mejor canción.
Take my breath away.
Bueno, pues el pasado domingo 11 de enero se celebró la entrega de los Globos de Oro, una ceremonia que da inicio a la temporada de premiaciones a la producción cinematográfica y que culmina, bueno, pues con la entrega de los premios Oscar, que fueron fundados el 11 de enero de 1927. Por eso esto también fue el 11 de enero. Y bueno, pues el lunes, con ese motivo, un día después, les presentamos algunas canciones ganadoras al Oscar a la mejor canción. Hoy elegimos un tema perteneciente a la película Top Gun, que bueno, es un temazo, no, Moni, porque está bien bonita esta.
Muy buena canción.
Esta canción es buenísima.
Identificas inmediatamente la película y el desarrollo de la película.
Sí, oyes la canción y te trasladas a las escenas.
¿No? Así es.
Sí. Y bueno, y tanto la película como su tema principal, que es el que escuchamos hace un momento, precisamente, que se llama Take My Breath Away, interpretado por la banda estadounidense de synth-pop Berlin, comandada, bueno, por la cantante Terry Nunn, se convirtieron ambas, tanto la película como el tema musical, en referentes de los años 80. La canción fue escrita y producida nada más y nada menos que por Giorgio Moroder y ganó el premio de la Academia como Mejor Canción Original y el Globo de Oro en esa misma categoría en 1987. Fíjate, Mónica, esta canción, además de estar incluida en la banda sonora de esta película Top Gun, también apareció en el álbum de Berlin que se llamó Country and Pray de 1986, pero curiosamente resultó ser un fracaso financiero. Sí, eclipsado obviamente por el éxito del soundtrack de la peli.
Ajá,
¿no?
Claro,
que ya
claro.
Fue una cosa completamente diferente. Y como otro dato curioso, la canción ha sido usada también en varias campañas publicitarias, en otras películas y también en la serie de televisión Baywatch o Guardianes de la Bahía, como la conocemos.
Pero
se ha usado en publicidad, en varias campañas, fíjate.
Sí, y esto sí es novedad para mí porque no sabía yo ese dato. Mira, es lo que estamos platicando, ¿no? De las cosas
de lo que uno se entera.
Con las anécdotas de las canciones, efectivamente.
Pero sí es tan buena que se ha usado para varias campañas de autos y de, me parece que de un banco o de una tarjeta de crédito, algo así.
Mira, qué interesante.
Pero muy bien, ¿eh?
Muy buena canción, sí, claro. Y bueno, y yo creo que a lo mejor muchas mujeres nos acordamos de esa canción por la película, por Tom Cruise.
Obviamente.
Obviamente. Oye, que por cierto, pues no está nada mal a estas alturas de su vida. No sé cuántos años tenga,
pues no,
la verdad.
O sea, está joven, pero...
Pero muy bien conservado, vaya.
Sí, sí,
muy
sí.
bien conservado.
Y los hombres, obviamente, nos acordamos por la capitana.
Claro, claro, demás, tiene ¿no? que ser, exactamente. Al revés voltea.
Al revés voltea.
Al cabo, noticias. La revista de sábado.
Y vamos a iniciar con nuestro tema de revista semanal, hablando acerca de la depresión, recordando que el pasado martes, 13 de enero, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y cuando hablamos de la depresión, muchas veces se piensa que es solo una reacción emocional a un problema o a una etapa difícil que pudiéramos estar pasando en ese momento. Pero en realidad, su origen es mucho más complejo. La depresión es un trastorno de salud mental que se desarrolla a partir de la interacción de varios factores, no de una sola causa aislada. Por eso puede afectar a personas muy distintas entre sí y aparecer incluso cuando desde afuera todo pareciera que está bien.
Y en su origen intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Desde el punto de vista biológico, el cerebro juega un papel central. Existen alteraciones en la forma en que funcionan ciertos neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que regulan el estado de ánimo y la motivación. Además, la genética también influye. Las personas con antecedentes familiares de depresión pues tienen mayor probabilidad de desarrollarla, aunque bueno, pues esto no significa que sea inevitable.
Así es, y en el plano psicológico, por ejemplo, la depresión puede originarse cuando una persona vive bajo estrés constante, cuando enfrenta pérdidas importantes o atraviesa experiencias difíciles sin contar con herramientas emocionales suficientes para poder procesarlas. Situaciones como el fracaso repetido, como la presión excesiva, la sensación de no cumplir expectativas propias o ajenas que van debilitando poco a poco el equilibrio emocional. Y no siempre se trata de un evento grande, a veces son pequeñas cargas acumuladas, pero a lo largo del tiempo.
Y los factores sociales, bueno, también influyen de manera decisiva. La falta de apoyo familiar, los problemas económicos, la violencia, el desempleo y el aislamiento social crean un entorno que favorece el desarrollo de la depresión.
En la actualidad, especialmente en jóvenes, se suman factores como la comparación constante en redes sociales, que es lo más actual, la presión por tener éxito, la incertidumbre sobre el futuro, lo que explica en parte por qué los casos han aumentado en los últimos años. Y entender su origen nos permite dejar de verla como un problema individual y comenzar a reconocerla como una situación profundamente relacionada con las condiciones de vida. Y precisamente por esta razón es importante analizar dónde se presenta más la depresión y por qué. Así es que en la siguiente parte del tema de revista veremos cómo las características sociales, culturales y económicas de distintos países influyen en el aumento o disminución de los casos de depresión.
Esta semana,
en El Cabo Noticias,
el tema del día fue Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Historia, transformaciones y realidad actual. Y estuvo con nosotros, hablando de Venezuela, el maestro José Manuel Villalpando.
Bueno, se trata de un país que ha sufrido enormemente, sobre todo por la cuestión de gobiernos que permiten o que quieren perpetuarse. Curiosamente, siguiendo además el ejemplo del gran libertador de Sudamérica y particularmente de Venezuela, Simón Bolívar, que no solamente la gobernó durante 14 años, sino que además postuló y presentó la propuesta de convertirse en presidente vitalicio. Esto al parecer ha sido una especie de marca indeleble que muchos gobernantes venezolanos han adoptado.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias. En Baja California Sur sucede uno de los espectáculos más mágicos del planeta.
La llegada de la ballena gris.
Vive la emoción de verla de cerca en Puerto Chale, Puerto San Carlos o López Mateos. Lugares donde la naturaleza te abraza y el mar cuenta historias. Súbete a la panga, escucha su respiro, siente el latido del océano y planea tu viaje. Visit Baja California Sur te invita a descubrir, cuidar y enamorarte de los tesoros de tu estado.
Es para ti.
Descuentos a todo hogar en Woolworth. Aprovecha ahora 20% en todas las planchas y electrodomésticos de cocina y 30% en sartenes, baterías y vajillas. Para ti, para tu casa y para tu familia. Siempre Woolworth.
Woolworth es para ti.
Soriana ya acepta Vale Todo. Compra todo lo que necesites en Soriana y empieza a pagar 3 meses después con Vale Todo. Además, gana 10% en cashback en tu primer compra. Pide tu Vale Todo a tu distribuidora de vales y descarga la app Mi Vale Todo para comprar en Soriana, la de todos los mexicanos.
Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden:
mañana.
Lo mismo para el ejercicio.
No, mañana.
Y para actualizar tu INE,
mañana.
No dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad.
Haz tu cita hoy
en INE.mx.
INE.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México. Al Cabo Noticias.
Revista Internacional.
En lo más relevante en el ámbito internacional, el lunes, Estados Unidos y fuerzas aliadas realizaron ataques a gran escala contra el grupo Estado Islámico, el ISIS, en diversas zonas de Siria. Así lo informó el Comando Central de las Fuerzas Estadounidenses. La acción forma parte de la Operación Ojo de Halcón, iniciada en diciembre del 2025 tras una emboscada al grupo en Palmira que provocó la muerte de dos militares estadounidenses y un civil.
El martes, Donald Trump advirtió que la economía de su país enfrentaría graves consecuencias si la Corte Suprema falla en contra de los aranceles que ha impuesto como pilar de su nueva política económica basada en aranceles. Afirmó que un fallo adverso obligaría a reembolsar cientos de miles de millones de dólares sumados a posibles compensaciones por inversiones privadas, lo que podría elevar el costo a billones de dólares y poner en riesgo la estabilidad financiera de Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 116 personas detenidas por motivos políticos en medio de la crisis desencadenada tras la captura de Nicolás Maduro. El anuncio oficial sostiene que se trata de un proceso de revisión integral de causas y que estas excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas en diciembre del 2025, pero no ha publicado listados ni condiciones completas de liberación.
También en Venezuela, el gobierno interino de ese país autorizó la salida de al menos dos supertanqueros cargados con petróleo. Aunque no precisó el destino de los buques, analistas del sector y datos de seguimiento señalan que estos movimientos se dan mientras persisten restricciones sobre exportaciones y complicaciones para los envíos de carburantes, incluso hacia mercados tradicionales como China.
El número de personas muertas en las protestas contra el gobierno iraní aumentó de forma sostenida. Organizaciones de derechos humanos con base en Estados Unidos y Noruega documentaron al menos más de 600 fallecidos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras advierten que el total podría ser mucho más alto debido a apagones de internet y restricciones informativas dentro de ese país.
El miércoles, Irán advirtió a países de su región, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que si Estados Unidos ataca a Irán, las bases militares estadounidenses ubicadas en esos territorios serán consideradas objetivos y podrían ser golpeadas. La comunicación transmitida a países que albergan instalaciones estadounidenses busca disuadir cualquier operación militar contra Irán tras los repetidos mensajes de Donald Trump sobre una posible intervención en respuesta a la represión interna.
El jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que sostendrá una reunión con Donald Trump el 3 de febrero, en un encuentro que calificó como determinante para la relación bilateral, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico. Petro explicó que llevará datos sobre el combate a los narcóticos para exponerlos ante Trump, con el objetivo de que sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que han llevado contra los narcóticos.
Francia, Alemania, Suecia y Noruega confirmaron el envío de tropas y personal especializado a Groenlandia en coordinación con Dinamarca y bajo el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para fortalecer la seguridad regional y contrarrestar lo que consideran una presión estadounidense que podría poner en riesgo la soberanía danesa y groenlandesa. El despliegue forma parte de la denominada Operación Resistencia Ártica, orientada a aumentar la presencia aliada.
El viernes, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una reforma petrolera para flexibilizar la ley de hidrocarburos y permitir mayor inversión extranjera en proyectos de extracción y refinación, rompiendo el esquema que obligaba a la empresa Petróleos de Venezuela a mantener control mayoritario en las empresas mixtas.
María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, se reunió con Donald Trump en un encuentro que buscó consolidar apoyo político tras la caída del régimen de Maduro y la crisis interna de Venezuela. Durante la visita, Machado entregó simbólicamente al mandatario la medalla física del Nobel de la Paz como gesto de gratitud por lo que ella considera su contribución a la libertad venezolana.
Al cabo, noticias. Música.
El martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. El martes en Al Cabo Noticias escuchamos solo música de la suerte.
changing me something in my liberty. Watch you look at me and watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind, but I'm a lucky man with fire. Something in my own place. I'm steady naked, smiling. I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Oh, no, no. Watch you look up and watch my fever grow, and I know
en muchos países alrededor del mundo, el martes 13 es considerado un día de mala suerte. Esta superstición tiene raíces que se entrelazan entre la mitología, la religión y eventos históricos. ¿Sabías, Moni, que el origen del temor al martes se remonta a la mitología romana?
Pero es al martes, o sea, al es martes. Tiene
en
que
este
ser
caso,
martes.
Es al martes, no al 13.
Okay, no. Al martes, ajá, ok.
Bueno, pues fíjate que este día está dedicado a Marte, el dios de la guerra, asociado con la destrucción y la violencia.
Oh.
Además, bueno, pues la caída de Constantinopla en 1453 ocurrió un martes, reforzando la creencia de que este día trae desgracias. En España existe incluso un refrán popular: en martes ni te cases ni te embarques, que luego también aquí
eso
en México lo usamos.
Sí, 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 claro,
y que
eso
además,
se dice mucho.
Le agregamos sí. alguna otra frasecita.
Efectivamente, ¿no? Y es que, bueno, el número 13 es considerado de mal agüero en múltiples culturas. Y una teoría señala la última cena donde 13 comensales se reunieron antes de la crucifixión de Jesús. En la numerología, el 13 rompe la armonía del 12, número perfecto presente en los meses del año, las horas del reloj y los signos zodiacales. ¡Ay, qué interesante!
Sí, fíjate que son cosas también que no sabíamos. Y sí, además, por ejemplo, también sabías que esta fobia al número 13 es conocida como triskaidekafobia.
No.
Esta parece trabajar.
No, ahora sí, ¿y eso qué es? ¿No?
Pues
sí,
es la fobia al número 13.
Claro.
Y está tan extendida y arraigada que ha llevado a muchos edificios y hoteles alrededor del mundo a omitir el piso 13 en su numeración, saltando directamente del 12 al 14. Algunos aeropuertos también evitan asignar la puerta número 13 y hasta también a veces asientos fila 13, ¿no? Así es que, pues, ¿hasta dónde llega esta superstición?
¿Hasta dónde puede llegar esta superstición? Y también la combinación de ambos elementos, el día martes como tal y el número 13, crea una superstición tan arraigada que muchas personas evitan tomar decisiones importantes, viajar, iniciar proyectos en esta fecha muy en específico. Y aunque no existe evidencia científica que respalde estas creencias, la tradición persiste en el imaginario colectivo hispano.
Y precisamente, bueno, pues el martes 13, el pasado martes 13, en Al Cabo Noticias estuvimos escuchando canciones que involucran a la suerte en sus títulos o letras, como es el caso de la que acabamos de escuchar a cargo de la banda de rock alternativo titulada Lucky Man, o en español, Hombre Afortunado. La banda que interpretó esta canción de Lucky Man es, por supuesto, Deep Verb. Y bueno, pues esta canción, como te digo, se llama Lucky Man, uh-huh, o en español, Hombre Afortunado. Y ya en español, muy mexicano, suertudote.
Así es.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Retomando la segunda parte de nuestro tema de revista, como ya le habíamos adelantado, para entender por qué la depresión se presenta más en ciertos países, primero hay que recordar que su origen no es solo biológico, sino también social y cultural. Y aunque todas las personas tienen un cerebro que puede desarrollar depresión, el entorno en el que viven influye muchísimo en que ésta se active o no. Factores como el estrés constante, como la presión social, como la violencia, la falta de apoyo emocional, pueden detonar una depresión en personas que ya tienen cierta vulnerabilidad.
Por ejemplo, en países como Estados Unidos y varias naciones de Europa, donde se reportan muchos casos, el origen de la depresión suele estar relacionado con el estrés laboral, el individualismo y la soledad. Aunque hay mejores servicios de salud mental, el ritmo acelerado de vida y la presión por el éxito generan condiciones que favorecen su aparición, especialmente en adultos jóvenes.
Ahora en Asia, particularmente en Japón y en Corea del Sur, el origen de la depresión se vincula con la exigencia académica, pero imagínate, desde los niños,
desde chiquititos, desde parvulitos,
es una exigencia tremenda.
Total.
Entonces es la exigencia académica, también exigencia laboral extrema, y con culturas donde expresar emociones es visto como una debilidad. ¡Qué tremendo! Y esto provoca que las personas acumulen tensión durante años, lo que aumenta los casos de depresión, aunque no siempre se manifiesten o se atiendan a tiempo.
Y bueno, pues nuestro país, México, pues no se salva de esto, y la depresión no solo se relaciona con factores económicos o sociales generales, sino también con situaciones específicas de ciertas regiones, como las zonas turísticas de playa. Por ejemplo, en lugares como aquí, Los Cabos, muchas personas dejan sus hogares y familias por trabajos temporales en hoteles, restaurantes o construcciones que suelen ser estacionales. Esta movilidad laboral trae consigo soledad y desconexión familiar, ya que pasan largos periodos lejos de sus seres queridos y de su red de apoyo.
Así es, la vida en estos lugares puede ser muy intensa por el trabajo, por las largas jornadas, la presión de mantener un empleo inestable, pero al mismo tiempo carece de la cercanía emocional que necesitan las personas para sentirse acompañadas. Esta combinación de trabajo temporal, aislamiento y distancia familiar aumenta el riesgo de tristeza profunda y en muchos casos contribuye al desarrollo de depresión. Más adelante, en la parte final de nuestro tema de revista, hablaremos acerca de las cifras de la depresión en el mundo.
Al Cabo Noticias. Música.
El 14 de enero de 1970, el legendario trío vocal que dio origen a la carrera solista de Diana Ross y evolucionó el género doo-wop de Supremes dieron su último concierto, música esencial de nuestro tiempo en Al Cabo Noticias.
El miércoles pasado dedicamos la sección musical de Al Cabo Noticias a escuchar algunas canciones de The Supremes, porque ese día se cumplieron 56 años del último concierto en el que participó Diana Ross como integrante de ese grupo, y ese último concierto fue realizado el 14 de enero de 1970 en Las Vegas, y a partir de ahí, pues Diana ya comenzó su exitosa carrera como solista. Diana Ernestine Earl Ross, conocida como Diana Ross, fue la vocalista principal de The Supremes, que se convirtió en el grupo de mayor éxito del sello discográfico Motown durante la década de 1960 y en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de todos los tiempos. Ahora, Moni, pregúntame qué es eso de Motown.
Te pregunto qué es eso de Motown.
Bueno, pues ahí te va. Motown es una fusión de las palabras Motor y Town, convertido en un apodo de Detroit, donde la discográfica tenía su sede original. Ya ves que en Detroit, allá en Michigan, pues se fabrican muchos coches.
Claro.
Entonces, por eso es aquí lo del Motor y Town. Y entonces, como fue ahí,
se fusionó, digamos.
A este sello discográfico, pues entonces es hoy el sonido Motown. Y Motown desempeñó un papel importante en la integración racial de la música popular como sello de propiedad afroamericana que logró un éxito generalizado en los Estados Unidos. Y haciendo un poquito de historia, en 1959, con apenas 15 años de edad, Diana se unió a sus vecinas Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McGlown para formar el cuarteto local conocido como The Primettes, quienes actuaban abriendo las presentaciones del grupo The Primes, quienes más tarde se convirtieron en la excelente banda The Temptations. The Supremes, bajo liderazgo de Diana Ross, consiguió 12 grandes éxitos en Estados Unidos, entre los que destacan Where Did Our Love Go, Baby Love, Stop in the Name of Love, una muy hermosa canción que les acabamos de presentar, y así se convirtieron en el segundo conjunto musical de habla inglesa más exitoso de la década de 1960, solo después de nada más y nada menos, los Beatles.
Esta semana,
en El Cabo Noticias,
el tema del día fue Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Historia, transformaciones y realidad actual. Y estuvo con nosotros el analista geopolítico, el doctor Francisco Gil Villegas, quien habló sobre la historia y actualidad del régimen cubano.
Podemos decir que hay muchos antecedentes para considerar que había tendencias de diferentes tipos de movimientos desde la independencia de Cuba de España en 1898, pero centrándonos en lo que fue pues el régimen de Fidel Castro, pues tenemos que irnos quizás al año de 1952, cuando un dictador militar, Fulgencio Batista, da un golpe de Estado, implanta una dictadura sumamente férrea en contra del derrocado ilegítimo presidente de Cuba, que era Carlos Prioso Carras.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Descuentos a todo hogar en Woolworth. Aprovecha ahora 20% en pantallas Gia, 20% en almohadas, edrecolchas, toallas y sábanas, y 30% en sartenes, baterías y vajillas. Para ti, para tu casa y para tu familia, siempre Woolworth.
Woolworth es para ti.
Llegó la Hyundai Manía esta semana híbrida. Visita tu distribuidor autorizado del 14 al 21 de enero y aprovecha bonos flexibles de hasta 110 mil pesos, tasas desde 9.49% y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Hyundai Cabos. Términos y condiciones en hyundai.com.mx/promociones.
Si pienso en tacos, pienso en
el papá de los tacos, el sabor nunca flaco. De Los Cabos a tu boca, el maíz allá te toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más.
Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes @taqueríaelpaisa.oficial.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales.
Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación.
Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México.
Al Cabo Noticias. La revista local.
En lo más relevante en el ámbito local, luego de que el domingo pasado circularon algunas versiones en redes sociales sobre un bloqueo carretero en la comunidad del Pescadero por parte de familiares y personas allegadas al señor Saúl, quien fue agredido a golpes por un grupo de personas el pasado 25 de diciembre. Antonio López, procurador general de justicia, compartió el lunes información clara y precisa sobre estos acontecimientos.
Reportaron en la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde, que un grupo de personas estaba bloqueando el flujo normal vehicular de la carretera de Todos Santos a Cabo San Lucas, a la altura de ahí de Pescadero, y también como lo comenta, efectivamente se trata de un grupo de familiares y amigos allegados a esta persona que desafortunadamente fue agredida el 25 de diciembre ahí en la comunidad de Pescadero, por un grupo de personas. La razón de esta forma de manifestación que hacen estos pobladores de ahí de Pescadero, porque así es, pues es de que requieren de decir una justicia más pronta de los procesos de investigación normales que estamos llevando en Procuraduría.
Esa fue la voz de Antonio López, Procurador General de Justicia de Baja California Sur.
Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano, informó sobre los avances de la obra del paso a desnivel que se construye en la zona de la Glorieta Fonatur en San José del Cabo. Esto es lo que señaló al respecto.
Observamos un flujo vehicular bastante fluido. El regreso de clases pues incrementa el número de vehículos en movimiento, justamente pasando aquí por la glorieta. Sin embargo, en este momento pues sí se observa bastante fluido. Comentarte que se han venido haciendo trabajos ya de la colocación de las traves, justamente en los dos puentes principales que van a conformar el círculo de la glorieta. Ya la semana pasada se concluyó la instalación de las traves. Obviamente viene el trabajo del colado de la losa y otros trabajos prearmados y más todavía, no se concluye, pero ya tiene un avance importante. De la misma forma ya se empezaron a colocar las traves del puente número 5.
Fue la voz de Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano.
El lunes, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de Jefas de Empresa, organización empresarial de mujeres que agrupa empresarias y emprendedoras. En entrevista exclusiva para El Cabo Noticias, la alcaldesa explicó cuál fue el resultado de esta reunión.
Le compartía los avances que hemos tenido en La Paz referente al agua. Cada vez tenemos más agua para la ciudadanía con distintas estrategias y obras que hemos realizado aquí en el municipio de La Paz. Platicábamos del espacio público y la recuperación de los espacios para que las mujeres se sientan seguras, y no es tanto para que solamente lo utilicen las mujeres, sino es una referencia, porque si un espacio público es seguro para la mujer, pues es seguro para toda la familia, ¿no? Para todas las personas. Y también platicamos un poco de los avances que hemos tenido con la Mesa Violeta. Encontramos áreas de oportunidad en las cuales podemos trabajar en equipo, porque sí hubo una reducción en los delitos de violencia contra las mujeres, que nosotros lo hemos estado viendo en la Mesa Violeta.
Esa fue la voz de Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz.
Como le hemos informado, desde las últimas semanas del pasado 2025, el gobierno municipal está realizando trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, incluyendo algunos tramos de la carretera transpeninsular a través del programa Casa Baches. Al respecto, Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas, dio a conocer cómo va este programa y las zonas donde trabajarán esta semana.
Vamos a estar trabajando en el tramo aeropuerto hacia el lado de la glorieta, ex glorieta Fonatur, ahora paso a desnivel. Ahí vamos a estar trabajando en toda esta zona. El día de mañana vamos a continuar desde La Joya hasta Cabo San Lucas, en el camino a lo que vayamos encontrando. Igual el mismo día jueves vamos a estar trabajando en ese mismo trayecto. Y el viernes nos vamos a integrar en el corredor, ahí en la Ojitos, en el Cabo San Lucas, en el corredor médico que le llaman. Mucho bache ahí. Digo, vamos a también iniciar una obra en este mismo ejercicio. Estamos también ya cerrando el tema del bacheo en colaboración con FOIS.
Escuchamos a Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas.
Los Cabos se prepara para la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, España. Ana Gabriela Navarro, directora municipal de Turismo, dijo que este evento representa una gran oportunidad para fortalecer la proyección internacional del destino y que en esta edición la participación de Los Cabos es de especial relevancia, ya que México será el país socio invitado en FITUR 2026.
Después de 3 años de ausencia, se confirmó oficialmente el regreso del Ironman 70.3 a Los Cabos, una de las competencias más importantes a nivel internacional, a realizarse el 26 de abril de este 2026. El alcalde Cristian Agúndez señaló que con esto se estima una derrama económica de al menos 130 millones de pesos, beneficiando directamente a los sectores hotelero, restaurantero y de servicios.
Baja California Sur cerró el 2025 con la llegada de 4.523.400 pasajeros vía aérea, lo que representa un ligero crecimiento en comparación con el 2024. Así lo informó Maribel Collins, secretaria estatal de Turismo. Agregó que del total, poco más de la mitad correspondió a turismo internacional y el resto a turismo nacional.
Al Cabo Noticias.
Música.
El 15 de enero de 1929 nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Martin Luther King Jr., ministro de la Iglesia Bautista y líder del Movimiento por los Derechos Civiles de 1955 hasta el momento de su muerte, el 4 de abril de 1968. Con discursos memorables como el famoso I Have a Dream, inspiración de músicos que el jueves escuchamos en Al Cabo Noticias.
Jueves 15 de enero, en Al Cabo Noticias, conmemoramos el aniversario número 97 del natalicio de Martin Luther King Jr., ministro de la Iglesia Bautista y líder del Movimiento por los Derechos Civiles, de 1955 hasta el momento de su muerte, el 4 de abril de 1968. Martin Luther King Jr. influyó de varias maneras en el mundo con su Movimiento por los Derechos Civiles, como en el caso de la música. Un ejemplo es la canción que les acabamos de presentar, titulada Pride in the Name of Love, incluida en el cuarto álbum de estudio de Unforgettable Fire, publicado en 1984 de la banda irlandesa U2. Según ha declarado Bono, líder de la banda, la canción tenía la intención de basarse en el orgullo de Ronald Reagan por el poder militar de Estados Unidos. Pero el libro de Stephen B. Oates, Let the Trumpet Sound, A Life of Martin Luther King Jr., y una biografía de Malcolm X, hicieron que Bono reflexionara sobre los diferentes lados de las campañas de derechos civiles, el violento y el no violento. Fíjate, Mónica, que Bono ha expresado su descontento con la letra de esta canción. Uh-huh. que describe junto con otra canción del álbum de Unforgettable Fire, que se llama Bad, la canción, como canciones a las que ha considerado que se quedaron como simples bocetos, como que nada más así no las terminó bien.
Ajá.
Después de le pareció así como que no estaban bien, no le llenaban del todo. Entonces, nada, pues se quedaron, está bien, como simples bocetos.
Claro, o sea, a lo mejor la estaba pensando, estaba iniciando, se distrajo, quién sabe, ¿no?
Sí.
Ya la dejó o la dejó como a medias.
O la dejó terminada en ese momento, pero después ya cuando la oyó ya terminada, le pareció, no, bueno, esto no está terminado.
Claro, ya no le dio continuidad, exactamente, claro.
¿Quién sabe? Y otro dato curioso es que la canción contiene la referencia errónea al tiroteo de King, porque pone en la letra como temprano en la mañana del 4 de abril, cuando en realidad ocurrió después de las 6 de la tarde. Bono ya ha reconocido el error y en las presentaciones en vivo, pues a menudo cambia la letra, en lugar de decir temprano en la mañana, dice early evening.
Ah, ya, le cambia en el
temprano
momento.
Temprano en la noche, sí. ¿No? Así como en la tardecita.
Exacto,
entre
exacto.
Azul y buenas noches, entonces, pues sí.
Pero hace ese cambio en el momento.
Ah, sí, en las presentaciones en vivo.
En la presentación.
Porque, pues, sí, la grabación pues ya se quedó así.
Claro, exacto, o sea, la letra ya quedó como quedó.
Sí, como si hubiera sido realmente el tiroteo hacia Martin Luther King temprano en la mañana, cuando en realidad, pues no, fue después de las 6 de la tarde.
Fue más tarde, claro.
Entonces, bueno, pues reconoció su error Bono y ahora pues le cambia en las presentaciones.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y para cerrar ya con nuestro tema de revista en la parte final, cuando hablamos de depresión, las cifras realmente ayudan a entender la magnitud de este problema. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas en el mundo viven con depresión. Y esto lo convierte en una de las principales causas de discapacidad. La OMS y varios estudios señalan que la depresión aumentó notablemente a raíz de la pandemia de COVID-19. Y según un informe científico de la propia OMS, la cantidad de casos de depresión y ansiedad en todo el mundo creció aproximadamente un 25% durante el primer año de la pandemia, comparado con antes de ese periodo.
Es muchísimo. Y esto significa que hubo un aumento considerable de personas que desarrollaron depresión o que empeoraron sus síntomas debido al aislamiento, el miedo, la pérdida de seres queridos, el desempleo y otras situaciones estresantes asociadas a la crisis sanitaria. Las tendencias globales actuales indican que la depresión no ha disminuido y en muchos contextos sigue en aumento o con niveles elevados, particularmente en jóvenes, mujeres y comunidades con menor acceso a servicios de salud mental.
Y es que la depresión puede aparecer a cualquier edad, pero se nota más en los jóvenes y en los adolescentes. ¿Por qué? Porque están viviendo cambios muy importantes en su vida, como es la escuela, la universidad, las decisiones sobre su futuro, la presión, como ya lo habíamos comentado en la primera parte, la presión en las redes sociales, que esto genera mucho estrés y mal canalizado, bueno, pues puede llevar a una depresión.
Sí, definitivamente.
Y ansiedad también.
Definitivamente, sí, muy fuerte. Pero también afecta más a las mujeres por una mezcla de factores hormonales y
híjole,
sociales.
Sí. Nosotros con las hormonas, ¿qué cosa?
Es un cóctel explosivo.
Sí, la verdad es que sí.
Sí. Bueno, y también pues la carga familiar, la violencia o la discriminación. Y además, ustedes, las mujeres, suelen buscar ayuda más que los hombres. En el caso de los hombres, muchas veces la depresión pasa desapercibida porque no expresamos nuestras emociones.
Sí, claro.
Esto, pues,
les cuesta más trabajo expresar.
Sí, somos más herméticos.
Sí.
Y esto, bueno, pues puede traer consecuencias graves porque tampoco es bueno eso de quedarse.
De aguantarse y de aguantarse y de aguantarse.
Y, por ejemplo, ya ves que se acostumbró durante mucho tiempo, hace años, que los hombres no deben llorar,
así
¿no?
Es.
Y entonces, eres hombre, aguántate y uno, pues no podía sacar esos sentimientos. ¿Y qué tiene de malo llorar? Pues nada.
Afortunadamente, hoy en día, ya con tanta información y tal, nosotros tenemos que ir evolucionando también, ¿no? Ir rompiendo patrones con nuestros hijos y no estar diciendo, no, tú no puedes llorar, no, los niños no lloran, no, aguántese. O sea, saber hasta dónde,
saber hasta qué punto,
porque efectivamente también el tema de las redes sociales, el tema del bullying, hay muchos temas muy importantes hoy en día que se tienen que tomar en cuenta, que se deben de tratar, que se deben de atender, y por ello es tan importante nosotros como papás estar muy cerca de nuestros hijos. Hablando de específicamente de niños, adolescentes, ¿no?
Sí, claro.
Claro que también, bueno, en las mujeres, por todo lo que ahorita comentamos, que si el tema hormonal, que si el tema hereditario, que el tema de soledad, el tema de mucho estrés. Hoy en día también hay muchas mamás solteras, uh-huh, entonces que tienen, ¿no? O sea, son muchas cosas. Y los papás también, ¿no? Los hombres, vaya, los hombres, no nada más los papás. Todos tenemos ciertas presiones, todos tenemos, pero hay que saberlas canalizar, además, hay que detectar.
Además, hay que enseñarles y ayudarles a los hijos varones a ser fuertes, pero no, sí, pero no a que no expresen sus sentimientos en el momento en que sea necesario. O sea, sí debemos ser fuertes, no solo los hombres. Ya
no,
ahora,
no, ya
las mujeres también, porque sí, verdaderamente la cosa está muy pareja.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Entonces, debemos tener fortaleza todos, pero también debemos saber expresar nuestras emociones.
Por supuesto, eso es bien importante. Así es que, en pocas palabras, la depresión no discrimina, pero la edad y el género se influyen mucho en cómo se vive y se reconoce. Así es que la depresión tiene un origen real, complejo, y reconocerlo es el primer paso para dejar de juzgar, empezar a apoyar, hablar de su origen, que nos permite comprender que cualquier persona puede atravesar la depresión y que con el acompañamiento adecuado es posible salir adelante.
Esta semana,
en El Cabo Noticias,
el tema del día fue Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Historia, transformaciones y realidad actual. Y estuvo con nosotros, hablando sobre Nicaragua, el embajador en retiro y diplomático de carrera, Ernesto Campos Tenorio.
Lo primero que hay que recordar es la Revolución Sandinista, pues que culmina en 1979 y que significa el fin de la dictadura de Anastasio Somoza o de la dinastía de los Somozas, un movimiento contra una dictadura atroz. Después siguieron por ahí los gobiernos de Arnoldo Alemán, tremendamente corrupto ese gobierno, y luego del presidente Montealegre, que duró solamente unos años. Pero regresó un Ortega muy diferente al que conocimos en su primer periodo, un Ortega resentido, un Ortega que lo que hizo fue acumular el poder.
Al Cabo Noticias, la revista semanal de Al Cabo Noticias.
Este 2026 empieza ahorrando en grande. Llega la primera gran venta especial del año a Comex. Del 15 al 17 de enero, aprovecha 20% de descuento en toda la tienda. Renueva, estrena y paga menos. Corre, solo por 3 días. Comex, vive tus sueños. Aplica restricciones. Consulta tiendas participantes.
Ha concluido el decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Durante su vigencia, se regularizaron más de 39 mil vehículos. Desde el 1 de enero de 2026, los vehículos de procedencia extranjera ya no podrán realizar trámites bajo ese esquema. Quienes no completaron su regularización quedarán sujetos a lo que marca la ley aduanera. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
En enero, la cuesta no cuesta. En Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción. Llévate toda la agencia.
Con el 0% de comisión por apertura. Un año de seguro gratis y bonos hasta de 100 mil pesos.
Estrena en enero y empieza a pagar en abril. Llama y agenda tu cita. 624-212-1467. Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción.
Lava trastes, arroz, huevo, el pasillo.
Limpieza en el pasillo 8.
Aceite, pan, toallitas,
utensilios. Se requiere de personal.
¿Está súper?
Personal de barrotes, pasar a cajas.
Nah, acá está Oxxo.
Aquí encuentras diario lo que necesitas en tu hogar. Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para todos. tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
Hoy les vamos a hablar acerca de un tema que seguramente muchos han vivido o conocen de cerca aquí en Los Cabos. Y es que cada vez es más difícil encontrar dónde vivir. ¿Por qué? Porque los costos en la renta siguen subiendo y cada vez son más las casas que están destinadas al hospedaje temporal. Es el reportaje de este día. Escuchemos.
Al Cabo Noticias. Reportaje.
Los Cabos se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de México. Su crecimiento económico, impulsado por la llegada constante de visitantes nacionales y extranjeros, ha detonado una fuerte inversión inmobiliaria y un auge en el desarrollo de vivienda de alto nivel. Sin embargo, este mismo crecimiento ha generado una problemática cada vez más evidente:
el acceso a una vivienda digna y asequible para la comunidad trabajadora local.
El mercado de renta se caracteriza por una alta demanda durante todo el año, pero especialmente en la temporada alta, que va de diciembre a abril. Durante estos meses, la llegada masiva de turistas presiona la oferta de vivienda y provoca incrementos importantes en los precios. Escuchemos la percepción de quienes viven y trabajan en el municipio.
Las rentas en Los Cabos son excesivamente caras. Desafortunadamente no hay una institución o una dependencia que regule estos precios y la verdad es que afectan la economía de la mayoría de las familias en Los Cabos.
Considero que en general en el municipio de Los Cabos las rentas están muy elevadas, pero sí hay colonias en las que los costos de renta están, a mi punto de vista, muy sobrevalorados.
Los ingresos de la mayoría de los trabajadores no crecen al mismo ritmo que las rentas. La actividad turística genera empleo, pero muchos de estos puestos se concentran en servicios, hotelería, restaurantes y comercio, con salarios que difícilmente alcanzan para cubrir una renta individual. Una realidad que se refleja en las experiencias de quienes dependen de un ingreso local.
Desafortunadamente, la gente que está rentando sus propiedades parece que nada más se la quiere rentar a los extranjeros, pero se olvida que la mayoría somos gente que tiene trabajos normales, salarios normales, y eso también nos limita mucho a tener una calidad de vida porque todo se nos va en la renta.
Las rentas aquí en Cabo están muy caras, están mucho más alto a veces de lo que la gente gana a la quincena y por ende se tiene que buscar tener dos o hasta tres trabajos para poder tener un lugar digno donde vivir.
Los precios de renta en Los Cabos varían mucho según la ubicación y el tipo de propiedad. Un condominio de dos recámaras, alejado de la zona central, turística y laboral, puede costar desde 14 mil pesos al mes, mientras que en zonas más céntricas y demandadas, un departamento de las mismas características llega a 35 o 40 mil pesos al mes. Las casas, por su parte, pueden superar los 70 mil pesos mensuales. En promedio, el costo de una casa en renta se ubica alrededor de 29.500 pesos al mes, lo que muestra cómo el mercado se mantiene fuera del alcance de gran parte de la población trabajadora. Ante este panorama, compartir vivienda se ha convertido en una estrategia común. Departamentos habitados por tres o cuatro personas, familias que reducen espacios y jóvenes que se convierten en roomies buscando un nivel de vida aceptable forman parte de la nueva realidad habitacional del municipio.
Aunque compartir vivienda reduce costos, también implica sacrificios,
falta de privacidad, hacinamiento y adaptación constante.
También es muy triste porque uno está pagando muchísimo dinero y muchísimas veces esas casas ni siquiera les dan mantenimiento. Entonces también es como, bueno, si me vas a cobrar 30 mil pesos por una vivienda, pues por lo menos esperas que todos los baños funcionen, que la cocina esté en buenos estados, que esté pintada. ¿Me explico?
En algunos casos, quienes poseen un inmueble han optado por ponerlo en renta y buscar alternativas más accesibles para vivir. Esta realidad muestra que, para quienes rentan, decidir a quién entregar su propiedad tampoco es una decisión menor, ya que la experiencia previa y el cuidado del lugar influyen directamente en esa elección, como lo explica Ari Suárez, propietaria de una vivienda en renta en Los Cabos.
Considero que cualquier renta es un riesgo. Entonces, al menos nosotros por experiencia nos ha ido mejor cuando hemos rentado a trabajadores porque han sabido de plomería, de electricidad y nos han reportado cualquier desperfecto, incluso lo han atendido en el momento para que no generen un daño mayor a la propiedad que cuando, por ejemplo, le rentamos a una familia, que cuando rentamos a esa familia con niños y una mascota, se tuvieron que desechar incluso muebles.
Uno de los factores que más ha impactado al mercado tradicional de renta es la migración de viviendas hacia el modelo de renta vacacional. Muchos propietarios optan por retirar sus casas o departamentos del mercado de largo plazo para ofrecerlos en plataformas como Airbnb, donde pueden obtener mayores ingresos en periodos cortos. Esto reduce la disponibilidad de vivienda para residentes permanentes y eleva aún más los precios. Incluso, desde la planeación de nuevos desarrollos, algunos condominios establecen que un porcentaje de sus unidades estará destinado exclusivamente a renta vacacional. Habla Marco Mora, asesor inmobiliario.
Por ahora, aquí en Los Cabos no hay algo que determine cuántos pueden ser rentados por medio de Airbnb. Esto es, incluso en Los Cabos se han construido edificios enteros que la idea es promoverlos para que quien las compre lo utilice como una inversión y que hagan Airbnb dentro de ellos. O sea, si son 35 departamentos en el condominio, los 35 se pueden rentar como Airbnb. Regularmente esto va cambiando. Mucha gente llega al lugar, se enamora del lugar y hasta se queda a vivir en Los Cabos y ya no lo utiliza como un medio de inversión para que produzca por medio de un Airbnb. Así que no hay un número determinado. Es posible si todo el edificio se renta por sus diferentes dueños o si es un solo dueño, el dueño de todos los departamentos, que lo rente como Airbnb.
Este escenario, donde no existe un límite claro sobre cuántas viviendas pueden destinarse a la renta vacacional, se combina con otro vacío importante dentro del mercado inmobiliario: la falta de reglas que establezcan criterios para la fijación de precios. Así lo explica el asesor inmobiliario Marco Mora.
Como tal, no existe una regulación en los precios. Realmente cada quien pone el precio que le conviene de alguna forma y esto es lo que afecta tanto al mercado.
La suma de ambos factores ha permitido que el crecimiento de la renta avance sin restricciones. En este contexto, el auge de la renta vacacional ha llevado a que algunos inquilinos consideren subarrendar las propiedades que alquilan, aprovechando la alta demanda turística. Sin embargo, esta práctica puede generar consecuencias legales y contractuales si no se realiza de manera correcta. El asesor inmobiliario Marco Mora habla al respecto.
Es muy importante que quien te está rentando su propiedad y tú la quieras subarrendar por rentarla a su vez en un Airbnb, tiene que estar por escrito. El propietario de ese inmueble debe conocer que tú lo quieres utilizar para un Airbnb y debe estar estipulado en el contrato. Por favor, no lo hagan a espaldas de un propietario. ¿Por qué? Porque los únicos perjudicados van a ser ustedes, en el sentido que el propietario, con la mano en la cintura, les puede cancelar el contrato, y si ustedes tienen huéspedes en ese momento, él puede salir, llegar a su propiedad y sacar a sus huéspedes. Entonces, de verdad, no hagan cosas irregulares o háganlo como debe de ser.
La experiencia en el manejo de propiedades destinadas a la renta vacacional muestra que no todos los huéspedes se comportan de la misma manera. Con frecuencia, los administradores y propietarios se enfrentan a situaciones en las que se rompen reglas, se ocasionan daños o se generan conflictos dentro de las viviendas. Estos incidentes representan un desafío para quienes buscan mantener sus propiedades en buen estado y garantizar una estancia segura y ordenada. Escuchemos a Marco Mora, asesor inmobiliario.
Nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que va de la mano del costo por noche que tú tienes en tu propiedad. Esto es, una propiedad que es muy económica rentarla, regularmente te causa muchos problemas el tipo de huésped que llegas ahí. Propiedades de alto nivel con un costo mayor de renta por noche, es muy poco probable que tengas algún tipo de problema con los huéspedes.
La situación de la vivienda en Los Cabos refleja la tensión entre el crecimiento turístico y las necesidades de quienes sostienen la actividad económica local. No se trata solo de construir más, sino de asegurar que el desarrollo urbano contemple a quienes hacen posible que el destino siga siendo un lugar habitable y no cada vez más inaccesible para quienes lo llaman hogar. Con la producción de Jonathan García, para Al Cabo Noticias, Mónica Ramírez Herros.
Bueno, pues ya después de haber escuchado este interesante reportaje acerca de la carestía, porque sí es eso, la carestía de la vivienda aquí, ahora vamos a continuar con nuestro tema de la depresión, pero en esta ocasión tenemos en la línea a la psicóloga Emma Ruiz, quien ella nos va a dar datos más clínicos, más
claro, otro tipo de datos acerca de la depresión.
Uh-huh. Emma, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar la llamada.
Adelante, Emma, buen día.
Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario.
Oye, Emma, bueno, pues no sé si tuviste oportunidad de escuchar que estuvimos platicando acerca de la depresión hoy en nuestro tema de revista, pero lo que nos parece interesante y quisiéramos saber es cómo podemos diferenciar la depresión con un estado emocional pasajero. Es decir, ¿cuáles son los síntomas de una depresión ya que digas, híjole, es que ya, o sea...
Es que si esto sí ya no es normal.
No es normal. O que digas, bueno, es que pasé por una situación, murió algún familiar, algún cambio de trabajo, alguna tristeza, uh-huh. Exactamente, que sabes que es pasajero. O sea, ¿cómo podemos diferenciarlo?
Claro, y qué bueno que iniciamos con ese tema, porque precisamente muchas veces tenemos este mal hábito de llamar a la tristeza como depresión.
Exacto.
¿No? Que decimos, ay, me siento deprimido, hoy amanecí medio deprimido, medio sabe cómo, ¿no? Y entonces muchas veces eso también no nos permite diferenciar entre un diagnóstico y una emoción. Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Diferenciar que tristeza como tal es una emoción como cualquier otra, alegría, amor, felicidad, enojo. Y pueden haber muchas circunstancias que nos causen tristeza, ¿no? Justo lo que mencionabas ahorita, me quedé sin trabajo, lamentablemente falleció algún familiar, incluso también, que no lo llegamos a mencionar mucho, el tema de las mascotas. Cuestiones que día a día nos claro. pueden llegar a presentar síntomas emocionales de tristeza.
Que son
¿cuál
duelos,
es la diferencia
¿no?
clave? Uh-huh. La diferencia clave está en el tiempo de los síntomas, ¿no? Que esta tristeza nos empiece a acompañar durante muchos días, ¿no? ¿Cuándo llamaríamos ya un poquito de alerta? Cuando esta tristeza está día a día por más de 15 días, ¿no? Y todavía aventurarnos un poquito más, si dices, oye, ¿sabes qué? Ya pasó un mes, dos meses, seis meses, y la tristeza no se va, entonces uh-huh. ya creo que es momento de empezar a decir, ¿sabes qué? Hay algo que no está funcionando, ¿no? Y es la diferencia entre sentirnos tristes.
Emma, ¿y en qué momento debe una persona, como dices, bueno, después de, pueden ser 15 días, pero puede ser un mes, ¿en qué momento ya realmente hay que acudir a un especialista? ¿Algo preventivo, digamos, cuando ya empiezas a sentir que son apenas 15 días, pero dices, ya esto ya es mucho, o tres semanas, no sé?
Para mí es más fácil comentarles como, ¿qué tanto está afectando tu día a día?
Ok. ¿No?
A partir de la funcionalidad. Ajá. Es decir, me siento triste, pero estoy pudiendo llevar a cabo mis actividades. ¿Cuándo ya empieza a ser un motivo ideal para decir, ¿sabes qué? Creo que esto no lo estoy pudiendo resolver. Es justo ahí, ¿no? Cuando te empieza a afectar otras áreas de tu vida, donde ya es, ¿sabes qué? Ahora ya es con mi familia, ahora ya es en el trabajo, en la escuela, en la casa. Empieza a afectar varias áreas de nuestra vida y no nos permite funcionar como anteriormente, ¿no? Uh-huh. Ojo que aquí, claro, que la persona puede acudir, como lo bien lo mencionabas, ¿no? De manera preventiva, puede acudir a terapia en cualquier momento. Específicamente con el tema de la depresión, es cuando ya nos está afectando el síntoma durante todo el día, varios días, ¿no? Ahí podríamos hablar de ya es momento de empezar a buscar ayuda.
Así como, por ejemplo, si una persona tiene el hábito que después de llegar del trabajo, pues se hace una cena y se pone a asear su casa o alguna actividad de ese tipo, o no sé, ver la televisión, y llega un momento en que después del trabajo, que sí lo llega a realizar a pesar de su de la sensación que tiene, llega a su casa y ya no hace eso, ya no ve la tele, ya no se hace cenar, ya no limpia su casa, si tenía todos esos hábitos, ¿eso ya es un síntoma que podría ser motivo para buscar ayuda?
Sí, claro, eso que mencionas se llama anedonia, que significa dejar de disfrutar las cosas que antes sí nos gustaba, ¿no? Que eso es también la mal llamada depresión funcional, ¿no? Que sería la contraparte, donde yo puedo seguir haciendo mis actividades, yo sigo como si nada, entre comillas, sin embargo, hago las cosas en un piloto automático. O sea, ya, pues mira, voy al trabajo, hago esto, hago el otro, pero no siento nada, ¿no? O sea, no siento placer, no siento felicidad, es como, me da igual, ¿no? Entonces, ahí también es bien importante recalcar que la depresión no significa necesariamente quedarme en la cama todo el día o la persona que está llorando todo el tiempo, no. También la depresión se puede ver como alguien que es totalmente capaz de funcionar día a día, sin embargo, a sí mismo se percibe como un vacío, ¿no? Como no siento nada, no tengo la capacidad de sentir placer de cosas que antes sí sentía placer.
Ay, pero qué difícil,
muy
¿verdad?
Complicado.
Porque hay personas que podrían sentirlo así y verlo como algo
normal.
Normal. Uh-huh. Exactamente. Exactamente, o sea, como el día a día y más lo que platicábamos. Quizás los hombres, que es más difícil que ellos, no que sé, que lo puedan...
Exactamente.
O sea, detectar, pero dicen, bueno, pues a lo mejor le he dado tantas cosas que he pasado en mi vida, uh-huh. ¿no? Bueno, que ya me han llevado a que soy así, ahora ya soy así, y no lo expresan y no piden ayuda. Ahora, Emma, algo que te quiero preguntar muy importante es, ¿qué especialista atiende la depresión? O sea, ¿un psicólogo o un psiquiatra? O sea, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro que me parece importante?
Claro, ambos trabajamos en equipos colaborativos, ¿no? O sea, a veces preguntan, ¿con quién tengo que ir primero? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra?
Uh-huh.
Con cualquiera de los dos. El trabajo es colaborativo cuando es necesario, ¿no? Que es también creo que una de las preguntas, como, ¿en qué momento debo ir al psiquiatra y en qué momento con el psicólogo?
Uh-huh.
Puedes ir con el psicólogo y de acuerdo a la sintomatología que presentes, el psicólogo va a determinar si es necesario que la persona acuda al psiquiatra y viceversa. El psiquiatra lo va a ver y te va a decir, ¿sabes qué? En tu caso es necesario llevar medicación, pero, ojo, aquí es, la medicación por sí sola no es, no resuelve el problema. Yo creo que es una de las cosas que también la gente tiene esa desinformación, ¿no? De, pues si me tomo las pastillas, ya con eso me curo o ya con eso me soluciono. Y no, las pastillas o el medicamento más bien es, digamos, como la muleta que nos va a permitir ayudar, ¿no? Pero la rehabilitación es necesaria para que pueda ser mejor, ¿no? Entonces, ¿qué papel funge? Ambos tienen que ser compartidos. En algunos casos, la depresión no necesita medicamento, ¿no? No es a fuerza de, híjole, me diagnosticaron depresión, entonces voy a tener que tomar medicamento. En el caso de la depresión leve y moderada, muchas veces los casos se pueden llevar sin ningún tipo de medicamento, ¿no?
Ah, eso sí.
Pero el medicamento solamente lo puede prescribir el psiquiatra, ¿no?
Ah, ya, okay. Ahora, los tratamientos más recomendados, Emma, y más utilizados, digamos, con mayores resultados, como tú dices, no necesariamente tiene que consumirse algún medicamento, ¿no? Entonces también involucra, bueno, pues una plática, efectivamente, sacar todo lo que tenemos con los especialistas, pues, que son los psicólogos. Ellos van como diciéndote, pues, por dónde, ¿no? Puedes irte sintiendo mejor acompañado, supongo, también como de una terapia ocupacional, algo que te distraiga, ejercicio.
Sí, sí, de hecho, ¿cuál es de los mejores tratamientos? La terapia basada en evidencias es la que mejores resultados tiene con respecto a temas de ansiedad y temas de depresión. ¿Cuál es la terapia basada en evidencias? La terapia cognitivo-conductual. Ahora, uno dice, bueno, ¿y de qué me estás hablando, no? Uh-huh. Es muy fácil. Puedes uno, cuando pide la información con el psicólogo, puedes preguntarle cuál es el enfoque que lleva, que tienes, y ellos mismos te van a responder, ¿sabes qué? Yo manejo este enfoque, ¿no? No estoy diciendo que las demás no funcionen, sin embargo, esta es la que resultados más a corto plazo podría llevarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa funciona? Claro, si la persona realiza ejercicio, si la persona come sanamente, tiene un círculo social donde se permite estar cómodo, si tu familia te acompaña, todo esto va sumando para la mejoría del paciente. Eso es bien importante, ¿no? Muchas veces puede llevar terapia, puede estar tomando medicamento, pero la familia, pues, híjole, no nos ayuda tanto, ¿verdad? O los amigos, en vez de ayudarnos, a veces nos perjudican muchísimo. Pasa mucho esto que mencionabas, como en el tema de los hombres, que difícilmente hablan de sus emociones. Entonces, apenas está empezando a abrir con el amigo de, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por un mal momento, estoy teniendo problemas con mi pareja. Y el amigo, ¿qué hace? ¿No? De, ah, no, olvídate de esto, sí. Vámonos de fiesta.
Sí, vámonos de fiesta.
Claro, o los niños, sí. ¿No? También es difícil, yo creo, depende la edad, que ellos muchas veces no saben identificar emociones, y aquí los papás juegan un papel muy importante en el conocimiento hacia sus hijos, ¿no?
Sí, y justo ya que mencionabas a la familia, Emma, te iba a decir, evidentemente hay muchas personas que quizá atraviesen por la depresión, pero están solos. Pero bueno, las personas que sí tienen familia, familiares cercanos, ¿qué papel juegan ellos realmente en el tratamiento para salvar esta situación?
La familia juega el papel de la moneda de las dos caras. ¿Por qué? Porque puede ser que la familia sea muchas veces, híjole, la causa, ¿no? Entonces, a veces, no digo que en todos los casos, ¿verdad? Pero si es una de las causas, híjole, más que ayudarnos, nos perjudica.
Sí, ¿no? Sí.
Pero también la familia puede aprender. Es bien importante que la familia, una vez que la persona tenga el diagnóstico, pueda llevar también un tipo de acompañamiento para decir, oye, ¿cómo le ayudo? ¿No? O sea, porque yo no sé si lo que estoy haciendo le está perjudicando o le está ayudando. Entonces, claro, a veces en la misma terapia, si la persona lo necesita, puede venir su familia a acompañarlos y darnos una clase de psicoeducación para decirle también cómo ayudarle a la persona, porque sí es muy común que me digan como, oye, es que pues no sé ni qué decirle, ¿no? ¿Cómo lo ayudo a mi hijo, a mi pareja, sabes, a mi hermano, que estoy viendo que está pasando por un momento muy difícil? Claro, es al final del día el acompañamiento lo que nos permite sentirnos muchas veces que no estamos solos, que eso es una de las claves en la depresión. Muchas veces nos sentimos solos.
Claro. Exacto. Y el apoyo es importantísimo, ¿no?
Sí, por supuesto, de las personas que tengas cerca, ¿no? Ahora, ¿qué tan fácil es entender a una persona con depresión? ¿Cómo ayudarlos? Bueno, lo que ya nos mencionabas hace un momento, ¿no? ¿Cómo ayudarlos como familia? Pero también, ¿qué tan difícil es para la familia que sí apoyan, que sí acompañan, convivir con una persona con depresión? Porque tampoco es fácil, ¿no? Para los familiares, independientemente de que sea un apoyo de, pues, échale ganas y a ver y cómo, y vamos a correr y vamos a... Pero también ellos, ver la respuesta quizá de su familiar que no responde como ellos quisieran, ¿no? Que le dices, vamos a caminar, vamos a correr, no tengo ganas, no quiero, ¿no? Entonces, también es un reto bien importante para la familia.
Sí, claro, porque justo esto, ¿no? La mala información que tenemos acerca de la depresión muchas veces se ve así, como lo dices, ¿no? La persona, estoy entrecomillando, como la persona floja, la persona que no quiere hacer nada, la persona que prefiere estar sola. Uh-huh. Y a veces puede llegar a ser complejo entender que la persona no es que sea floja o que no quiera, ¿no? Tiene que ver con que no está pudiendo en ese momento. Y uno tiene que empatizar, ¿sabes qué? Sé que la persona ahorita no puede. ¿Cuál sería la mejor manera? Preguntarle cómo te ayudo. Uh-huh. Pues, ¿cómo te ayudo? Uh-huh. ¿Cómo te acompaño?
¿Qué necesitas?
Sí puede llegar a ser difícil, sí, definitivamente, pero no imposible, ¿no? Al final del día, si es un ser querido, amigo, familiar, uno va a buscar la forma de cómo lo puedo ayudar para que se sienta mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, nunca está de más acercarnos a un psicólogo, incluso si no soy yo la persona que tiene el diagnóstico, me puedo acercar a un psicólogo y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, ¿cómo le ayudo?
Claro.
Sí.
Bueno, pues es un tema bien complejo,
bien amplio, difícil,
que podríamos estar, Emma, no 15 minutos, sino 2 horas hablando de esto, y de todos modos seguirían saliendo preguntas, pero lamentablemente pues el tiempo se nos acaba.
Lo pudiéramos ampliar en otra ocasión, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues muchísimas gracias por darnos la entrevista, para informar y para pues tener más idea de lo que significa esta condición.
Así es, y sobre todo que, como lo escuchábamos, pues que va en aumento, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que saber identificar y, bueno, acudir con especialistas, en este caso como Emma Ruiz. Muchas gracias, Emma, por tu apoyo y tu colaboración.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bonito día, gracias.
Feliz fin. Y bueno, pues nosotros con esto ya nos despedimos porque mira, ya son prácticamente...
Oye, yo ya quería hasta invitar a la psicóloga al café, ya que se viniera al café para seguir platicando.
Ahorita le marcamos y que nos acompañe al cafecito.
Bueno, se nos acaba el tiempo, como cada sábado se nos pasa muy rápido, muy contentos, y sobre todo esperamos con todo el gusto y con todo el cariño que a las personas que nos estén escuchando, pues para ellos también sea un rato muy agradable.
Que les haya gustado y que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 9 hasta las 10:30 en el Cabo de Sábado Noticias. Gracias. Gracias a NASA allá en la operación técnica.
Gracias, NASA. Gracias a todas las personas que hacen posible una emisión más de Al Cabo es Sábado Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta
Buen
pronto.
Día.
Esto fue Al Cabo Noticias en Cabo Mil Radio, el líder informativo de nuestra comunidad, Los Cabos, México.
En México, oferta se dice Soriana. 25% de descuento en línea blanca y electrodomésticos Midea y Bios. Además, pantalla Bios de 50 pulgadas 4K a 5,490. Sí, a solo 5,490 pesos. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. Enero 19, aplica restricciones.
Este 2026 empieza ahorrando en grande. Llega la primera gran venta especial del año a Comex. Del 15 al 17 de enero, aprovecha 20% de descuento en toda la tienda. Renueva, estrena y paga menos. Corre, solo por 3 días. Comex, vive tus sueños. Aplica restricciones. Consulta tiendas participantes.
Enviar dinero de Oxxo a Oxxo es más rápido y más fácil. Envía y retira hasta 4,000 pesos en efectivo desde cualquier parte de la República en todas nuestras tiendas con el mejor horario, de 6 de la mañana a 10 de la noche, todos los días del año.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Licencia número 21,897 a nombre de Servicios Comerciales Oxxo S.A.D.C.B.
El juicio de la ciudadanía es el medio de impugnación a través del cual la ciudadanía puede solicitar la protección de sus derechos político-electorales, como lo son votar y ser votado, de asociación para participar en asuntos políticos en nuestro estado, afiliarse a partidos políticos.
Este medio puede ser interpuesto por la o el ciudadano en forma individual o a través de sus representantes legales.
Debe de presentarse dentro de los 5 días a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.
Tribunal Garantips.
En Chedraui la cuesta menos. Llévate 2 tintes por solo 110 pesos. De las marcas Coleston, Nutriz, Palette. Del 16 al 19 de enero.
Cabo Mil Radio 96.3.
Me.